Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Entonces, bueno, iniciamos de una. Como siempre, los textos van a aparecer allí en la pantalla. Ustedes los pueden leer allí. Pero si alguien quiere sacar su Biblia física, sabe que está en la libertad de poder hacerlo. Si alguien quiere traer un bloccito de notas para anotar, puede hacerlo. Si alguien quiere sacar su celular para seguir desde allí los textos bíblicos, puede hacerlo. Y si quiere abrir su bloc de notas también allí, por supuesto que puede hacerlo. Lo importante es que si tenemos nuestro celular en las manos, que eso no nos distraiga de lo que Dios tiene para nosotros hoy. Me ponía a pensar el otro día, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vamos al cine? Le bajamos volumen al teléfono, algunas veces lo apagamos y lo guardamos. Y cuando vamos al estadio, no estamos mirando el celular porque no queremos perdernos nada, mucho menos un gol. ¿Cómo nos cuesta cuando se trata de Dios? Me incluyo, porque sé lo que es estar en algún servicio, en alguna reunión, distraído, atendiendo mensajes en WhatsApp, revisando mis redes sociales. Sé que cada uno tiene su intimidad con el Señor durante la semana, pero que este tiempo en familia podamos estar atentos a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando estamos cantando, cuando estamos orando, cuando estamos escuchando el mensaje. Y también que de esta manera podamos mostrar respeto hacia cada una de las personas que se prepara en la semana para estar acá compartiendo algo con cada uno de nosotros. Así que el Señor nos esté hablando hoy, desafiando, animando, y que podamos estar atentos a aquello que Él tiene para nosotros en este día. Entonces, ahí van a estar los textos en la pantalla. Éxodo capítulo 12, continuamos con el segundo tema de la serie que iniciamos la semana anterior. Este es el texto base para el mensaje de hoy, que dice lo siguiente: Éxodo 12, versículos 14 y 15. Este es un día que deberán conmemorar. Acuérdense de esta palabra, es central para el mensaje de hoy. Es una fiesta en honor al Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Será un estatuto perpetuo. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. ¿Sí? Si lo leemos así, fuera de contexto, nos podría resultar complejo darle alguna aplicación práctica para nuestro tiempo. Pero vamos a ir analizándolo de a pocos y ver cómo un texto que está en el Antiguo Testamento, al principio de la Biblia, sigue teniendo relevancia para nosotros hoy. Entonces, quienes hemos estado haciendo la lectura del libro de Éxodo, que arrancamos en el capítulo 1, ya estamos en el 12, en el 13 más bien. Hoy leímos el 13 y hemos venido avanzando. La verdad es que ha sido un tiempo hermoso. Quienes han estado leyendo van a entender qué es lo que está pasando acá, ¿sí? Una forma breve de resumirla: Moisés, Dios lo había llamado para que se convirtiera en el líder que iba a ser el instrumento en manos de Dios para liberar a Israel, para rescatar a Israel de este periodo tan extenso de esclavitud en el que habían estado por tanto tiempo en Egipto. Y una vez Moisés allá, tal y como Dios se lo había advertido, Moisés se encuentra con un faraón que es un hombre terco, ¿sí? Es un hombre que tiene el corazón duro como una roca, es un hombre orgulloso, es un dictador brutal, ¿sí? Este hombre se había apropiado del pueblo de Dios, de los israelitas, como si le pertenecieran, como si fueran de él. Lo que Faraón hizo básicamente fue declararle la guerra a Dios. Él creía que él era Dios y que él podía oponerse a Dios, ganarle a Dios y salir bien librado de esa batalla, ¿sí? Entonces empiezan a ocurrir una serie de eventos particulares, algunos de ellos de carácter sobrenatural, que en estos capítulos, primeros capítulos de Éxodo, la Biblia los describe con el nombre de plagas, ¿sí? Ahí las hemos venido estudiando. Después de que pasa este tiempo, Finalmente Faraón cede y deja en libertad al pueblo de Dios, deja salir a Israel de Egipto. Entonces, cuando ya están en esta etapa previa, están falta lo último, ¿no?, para que Israel pueda salir finalmente en libertad de Egipto, Dios le da estas instrucciones al pueblo, y este es el momento en el que se establece la celebración de la Pascua como un estatuto perpetuo para Israel. Esto era algo que ellos debían celebrar de generación en generación. Dicen los versículos del 17 al 20: celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Celebrarán ese día como un estatuto perpetuo para las generaciones futuras. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días no tendrán levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. ¿A cuántos les gusta el pan? A todos nosotros, ¿no? Ojalá cuando está así calientito, recién horneado, y le ponemos arriba que una mantequita, un quesito crema, un dulce de leche. ¿Sabe con qué se acompaña perfecto el café, el pan? Ya lo dije antes. Me adelanté. Con una buena taza de café. Pan y café, seguramente ese es el olor del cielo. Así me lo imagino, ¿sí? Como ustedes saben, para que ese pan crezca, ¿no?, y quede así suavecito y esponjoso, ese pan que vemos en el súper o en la panadería, para que llegue a ese resultado se vuelve necesario ponerle levadura, ¿cierto? Si no, va a quedar flaquito el pan. Y la textura, el aroma, ni el sabor van a ser lo mismo. Si bien es cierto, el efecto que tiene la levadura en algunos alimentos, como en el pan, es muy positivo. Cuando la Biblia usa el término levadura, y ahora vamos a profundizar un poco más en esto, casi siempre lo hace en referencia a todas estas prácticas, conductas, filosofías, que aunque podrían resultar normales para el sistema del mundo, para los valores del mundo, para los principios que rigen el mundo, nosotros, el pueblo de Dios, debemos tenerle mucho cuidado a estas cosas, porque tienen una influencia negativa en nosotros y tienen una enorme capacidad para descomponer la sociedad. Estaba leyendo un poco en estos días para entender mejor el proceso de la levadura en el pan. Y por ahí me enteré, para mí es nuevo, quizá ustedes ya sabían de esto, que la levadura produce hongos. Y son justamente estos hongos los encargados de descomponer algunos componentes a través de este proceso de fermentación. Interesante, ¿no?, cómo funciona el tema de la levadura en el pan. Lanzo esta pregunta, y disculpen la palabra que voy a utilizar, pero no me quiero andar por las ramas con esto. ¿Podrías identificar algún hongo en tu vida que esté fermentando y descomponiendo diferentes áreas en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu ministerio? ¿Alguna influencia negativa a la que le has abierto las puertas de tu vida y que de a poquitos ha estado corrompiendo todo a tu alrededor? Pregunto porque a veces se hace tan difícil detectar estos hongos que destruyen todo, porque al igual que la levadura que se le pone al pan, la levadura de la cual nos advierte la palabra de Dios, trabaja, ¿sabe cómo? De forma silenciosa. No la escuchamos, no percibimos lo que está pasando, y solo una pizca, un poquito nomás, es suficiente para echar a perder el resto. El tema de hoy se titula de esta forma: levadura, el fermento que destruye vidas. Vamos a orar, ponernos en manos del Señor y que su palabra nos transforme a todos. Papi, gracias Dios por una noche más en casa, adorándote y dándote gracias Dios. Gracias por cada persona que está hoy acá, convencidos de que nos trajiste con un propósito a este lugar. Queremos escucharte, Señor, recibir aquello que tienes para cada uno de nosotros. Queremos estar atentos a lo que tienes para decirnos, papá, y ser muy sensibles para escuchar lo que vas a hablarnos a cada uno de forma particular, Señor. Gracias por este tiempo, por este lugar, por estas personas, Señor. Gracias, Dios, por la forma en la que nos amas y por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ustedes saben, no todo lo que Dios establece para su pueblo, para nosotros, tanto en la antigüedad como en estos tiempos, pero esta celebración que Dios estableció como un estatuto perpetuo para el pueblo de Israel, la Pascua, y que tenía diferentes elementos, ¿no? Comían cordero, tenían esto de los panes sin levadura, comían hierbas amargas cuando celebraban la Pascua. Todo esto tenía diferentes propósitos. Entonces vamos a ver dos de ellos, ahí van a aparecer en pantalla. El primer propósito por el cual Dios establece esta celebración para Israel es porque tenía un propósito conmemorativo. ¿Qué esperaba Dios? Dios esperaba que cada vez que los israelitas celebraban la Pascua, ellos se recordaran de la forma milagrosa en la que fueron rescatados de Egipto. Este era el propósito. Por eso en la celebración ellos comían cordero, para recordarse de cómo la sangre del cordero que habían untado ahí en los dinteles, en los marcos de las puertas, se recordaran de cómo este fue el distintivo que los protegió de la muerte que azotó Egipto aquella noche. Se recordaban de esto. Por eso comían hierbas amargas también, para recordar la amargura de los días de esclavitud en Egipto. Solo como por si acaso a alguien se le ocurría pensar que los días en Egipto eran mejores. Pasó, por cierto. Pero cada vez que celebraban la Pascua y comían estas hierbas amargas, venía a su mente esos días de dolor, de opresión y de sufrimiento viviendo como esclavos en Egipto. Sin embargo, es muy importante notar lo siguiente, y es puntualmente con los panes sin levadura, porque fue debido a la forma tan repentina que ellos tuvieron que salir de Egipto. Prácticamente fueron echados por los egipcios. Primero Faraón no quería dejarlos ir y empezaron a venir estas plagas sobre Egipto. Y cuando llega la última plaga, que toca, yo creo, lo que es más importante para nosotros los seres humanos, la familia, que era lo que estaba haciendo Faraón con la familia de Dios. Cuando esta plaga azota a Egipto, Faraón explota, ¿no? Y se vuelve loco. Y entonces les dice: váyanse ya, no los queremos aquí. Prácticamente fueron echados de Egipto. Y entonces no les dio tiempo de que la masa que ya tenían en sus casas leudara. Y se la tuvieron que llevar de esa forma, sin haberle puesto levadura. Dice el versículo 34: entonces los israelitas tomaron las bandejas de masa todavía sin leudar, y luego de envolverlas en sus ropas, se las echaron al hombro. ¿Sí? Prácticamente esta primera Pascua, o la primera celebración de la Pascua, comer panes sin levadura fue más por necesidad que por otra cosa. No les quedó de otra. Tuvieron que llevarse la masa de esta manera. Tuvieron que agarrarla así como estaba y echársela al hombro. Sin embargo, en el futuro, esto iba a ser una forma de recordar ese día glorioso en el que finalmente fueron libertados de la esclavitud. Y ellos tomaban ese pan que no importaba si no tenía levadura, no importaba si no estaba tan suave, si no estaba tan esponjoso o si no tenía ese saborcito que tenía siempre, igual lo iban a comer con gozo y gratitud porque les iba a recordar aquella noche en el que el Señor los rescató y los sacó del lugar en el cual habían permanecido esclavizados por tanto tiempo. ¿Sí? Y yo sé que quizá en nuestra vida, cada uno de nosotros hoy tiene recuerdos de acontecimientos tristes que los pensamos y todavía nos hacen apretar los dientes, que nos dejan un sabor amargo. Qué bueno es saber que gracias a Cristo nuestro Salvador esos días quedaron en el pasado. Y aquello que antes nos afligía, aquello que antes nos oprimía, nos tenía esclavizados, hoy ya no lo hace más. Ellos celebraban la Pascua para recordar el favor de Dios sobre sus vidas, rescatándolos del lugar de esclavitud. Pero en segundo lugar, este es el segundo principio. Además de un propósito conmemorativo, esta celebración de la Pascua tenía un fuerte propósito simbólico que se relacionaba con su nueva vida a partir de este momento. ¿Sí? Ya Israel no iba a ser más estos hebreos esclavos en Egipto, sino que ese día nace la nación de Israel. Una nación con identidad propia, formados en el corazón de Dios, cuidados por Dios y dirigidos por Dios mismo para dar testimonio de Él a las naciones. Y cada vez que ellos celebraban esta Pascua y comían de este pan sin levadura, iban a recordar quién los sacó de allí. No para que continuaran viviendo con mentalidad de esclavos, sino para que vivieran en libertad y vivieran una vida de adoración total a nuestro Señor. Este era el propósito de la Pascua para ellos. Recuérdense que ustedes son pueblo elegido para dar testimonio de Dios a las naciones y están llamados a vivir una vida diferente, una vida que marca diferencia. Era simbólico el tema de comer panes sin levadura, porque significaba que habían dejado atrás la vieja levadura, aquella que los esclavizaba, que los oprimía, que los sometía al yugo. Entonces, aunque nosotros hoy, 2023, no estamos obligados a celebrar la Pascua de la misma manera en la que lo hacía el pueblo de Israel hace muchos años atrás, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, es que podemos tomar la copa, es que podemos comer el pan, y es algo con lo que vamos a cerrar nuestro servicio de hoy. Y cuando celebramos la cena del Señor como familia, como iglesia, damos gracias a Dios por la sangre derramada por Jesús en la cruz, que nos libró del castigo y de la muerte eterna. Y cuando nosotros hacemos esto, recordamos que en Cristo Jesús, ¿qué somos ahora? Ya no somos esclavos. Somos libres en Él. ¿Sí? ¿Sabe qué nos recuerda a esto también? Que ya no hay razón para vivir con mentalidad de esclavos. Ahora lo mencionaba aquí cuando empezó a cantar. Es que Jesús nos ha hecho libre, pero por alguna razón nos gusta seguir viviendo en esclavitud. Y buscamos aquellas cosas que nos oprimen, que nos afligen, que nos destruyen la vida. Somos libres en Cristo, llamados a vivir una vida de adoración total a nuestro Señor. Preste atención a Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Es voltear a ver el pasado por un momento y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros a través de Jesucristo nuestro Salvador. Dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Lo hemos dicho una y otra vez. Venir acá a cantar es una forma de adoración. Dar es una forma de adoración. Predicar es una forma de adoración. Pero adoramos a Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la forma en la que vivimos. Y esa es la adoración que le agrada a nuestro Señor. No una hora y media el fin de semana. Él quiere nuestra adoración total, de lunes a domingo. Ojo al 2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Y esto es lo que muchas veces hace la levadura del mundo, los valores del mundo, la influencia del mundo en nuestras vidas. Nos amolda al mundo actual. ¿Sí? En Cristo Jesús estamos llamados a vivir de una manera distinta. La pregunta es: ¿cuál es esta levadura de la cual nos advierte la palabra de Dios y a la que debemos prestarle mucha atención? Jesús nos advierte al menos de dos influencias negativas que Jesús mismo compara con levadura y que tienen el potencial de echar a perder absolutamente todo, ¿sí? Destruyen comunidades de fe, destruyen hogares, destruyen relaciones, destruyen naciones enteras. Y no podemos volvernos permisivos con estas cosas, dándoles lugar para que encuentren comodidad en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Hay que estar muy atentos. Mateo 8, versículos 14 al 15. Jesús está hablando con los discípulos después de haber alimentado 4,000 y les dice lo siguiente: los discípulos habían olvidado llevar pan y solo tenían uno en la barca. Presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. ¿A qué se refería Jesús con esto? Número uno, esta es la primera influencia de la que nosotros debemos alejarlos. Este es el primer punto: la levadura que viene desde adentro. Esto es lo que nosotros conocemos como la religiosidad. Esta es la levadura de los fariseos y viene desde adentro porque surge en el interior del pueblo de Dios. Antes Israel, hoy la iglesia. Allí es donde nace la religiosidad. Una de las influencias que más daño, división, dolor están ocasionando en el pueblo de Dios. Y sabe, a nosotros se nos olvida que fuimos rescatados por Jesús, al igual que Israel fue rescatado por Dios. ¿Para qué fuimos rescatados? Para ser libres de lo que nos esclaviza, pero a muchas personas les encanta vivir en esclavitud. Tienen mentalidad de esclavo y ¿sabe qué es lo único que hacen? Ponerle a las personas yugos pesados sobre sus hombros, cargas que Dios nunca nos ha pedido llevar. Esa es la levadura farisaica. Cuando tú le dices a alguien que tiene que vivir de una manera, vos no estás viviendo de esa manera y ni siquiera es algo que el Señor nos pide hacer. Cosas meramente humanas. Este es nuevamente Jesús. Él confrontó la hipocresía, la religiosidad de los fariseos duramente. Y lo hizo no una, lo hizo muchas veces. Y en esta oportunidad los fariseos estaban asombrados, imagínense, porque Jesús se sentó a comer sin cumplir el rito de lavarse las manos. Estaban escandalizados por estas cosas. Y Jesús les dice en Lucas 12, versículo 1, Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, la hipocresía. Esa es la hipocresía, la religiosidad, el doble discurso, la doble moral que vemos muchas veces en nuestras iglesias. Hipócrita es básicamente una persona que se la pasa fingiendo. Su vida entera es una obra de teatro. Esta era la forma hipócrita en la que llamaban en aquel tiempo a los actores de los grandes teatros en Grecia y en Roma. Escondían su rostro detrás de máscaras para fingir ser otras personas. Y Jesús dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Los compara con estas personas que usan máscaras, que tienen una fachada, que no son genuinas, que no son reales. Cuando Jesús dice esto, está hablando del orgullo que tenían estas personas por sentirse superiores a otros. Pensaban que cumplir ritos, normas, tradiciones les hacía merecedores del cielo, pero eran falsos. Y Jesús conocía sus corazones. Jesús sabía lo que había en ellos. Jesús está hablando de esta hipocresía de aparentar ser alguien en público, pero en la intimidad su corazón está lejos de Dios. Jesús está hablando de esta falsa piedad de decir: yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, pero estas personas eran incapaces de responder a las necesidades de quienes estaban en condición vulnerable. Eran egoístas, eran insensibles, solo pensaban en ellos, no podían ver más allá de sus propias narices. Y en Mateo 23, pueden leer este capítulo completo, Jesús confronta la religiosidad con dureza. Jesús confronta esta clase de comportamiento en su pueblo, y esas palabras siguen siendo relevantes para nosotros, la iglesia, en el año 2023. Y mucho se habla de este tema de religiosidad. Yo doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios porque cada vez estamos viendo iglesias más descontracturadas, ¿sí? Ya no estamos tan preocupados por aspectos que antes eran el foco de atención de muchos. Antes la gente se preocupaba por la ropa con la que vienen a la iglesia, que si se puede ir con gorra, que si la mujer puede ir con pantalón, que si el cristiano puede tomarse una copa de vino en la casa. Estas cosas ya quedaron atrás. Hemos madurado, hemos crecido en estas áreas, ¿sí? Y eso nos ha permitido alcanzar a muchas personas. Quitar todo este montón de estorbos del camino, que solo eran muros que obstaculizaban que otras personas pudiesen conocer a Jesucristo. Eso nos ha permitido compartir el evangelio con muchas más personas, ¿sí? Sin embargo, podemos percibir un nuevo tipo de religiosidad que está influenciando cada vez más la iglesia de este tiempo. ¿Sabe cuál es esta religiosidad? Esta es la que lleva a muchas personas a sentir que son superiores a su hermano o a su hermana solo porque difieren en algún punto doctrinal, y esto les hace pensar que tienen el derecho de llamarles iglesias donde no hay sana doctrina. Ojo con esto, ojo con esto, porque hoy 2023 cada vez es más común, ¿sí? Y yo sé que hay aspectos centrales que son fundamentales, que son pilares del evangelio, que no son negociables. Yo no me refiero a esto, tampoco me refiero a no confrontar la verdad, porque aquí hemos predicado sobre la importancia de estar bien atentos y bien despiertos a los falsos profetas, a todas las mentiras que son predicadas desde el púlpito, teología de la prosperidad, pare de sufrir, iglesias donde se practica abuso espiritual a sus miembros, pero yo no me refiero a estas cosas. Me refiero a esta corriente de adoctrinamiento que le dice a las personas: si en esa iglesia no piensan igual que nosotros, no vayas porque allí no hay sana doctrina. Ojo con esto. Ojo con esto. ¿Sabe que para muchas personas nosotros no somos una iglesia de sana doctrina solamente por la posición que tenemos en cuanto al rol de la mujer en la iglesia? Y he escuchado comentarios de gente que le dice a otros: no vaya a esa iglesia porque ahí no hay sana doctrina. Ojo con este tipo de religiosidad que está haciendo tanto daño en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades de fe. Dios nos ha permitido en estos últimos meses, a mí, a Ire como matrimonio, visitar algunas iglesias. Y hace unos meses atrás nos permitió compartir con unos hermanos en una iglesia bautista, ¿sí? Y entonces llegamos y era una iglesia bautista un poco tradicional, las paredes de color blancas, no habían luces de color, la gente estaba un poco más seria mientras compartíamos el mensaje y estas cosas. Pero ¿sabe algo? Se percibía la presencia del Señor a través de esta iglesia de una forma tan especial, tan particular, tan hermosa. Es que entrabas y sentías que eran tu familia, son mis hermanos, hombres y mujeres por los cuales Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz. Y hace dos semanas atrás nos invitaron a ir a otra iglesia. Esta es una de las denominaciones pentecostales que más iglesias tienen acá en el Uruguay. Y era totalmente diferente. Cuando cruzamos esas puertas, habían gente bailando, habían chicas danzando, la gente gritaba y aplaudía y se movía de un lugar a otro en el auditorio. Decían amén cada 30 segundos. Pero ¿sabe algo? Se sentía la presencia del Señor de una forma tan especial y tan sobrenatural que era imposible decir que allí no estaba el Señor. Se nos olvida, familia, se nos olvida que el cuerpo de Cristo en la tierra se hace visible a través de las diferentes manifestaciones de su multiforme gracia. Y nosotros respetamos a quienes son diferentes. No significa que tengo que hacerme igual. Cada uno tiene que saber a qué lo llamó Dios, cuál es la visión, en qué lo ha puesto Dios, y hay libertad en eso. Pero no podemos permitir que esta religiosidad cauterice nuestro corazón, llevándole a darle importancia a aspectos que no son tan relevantes para el Señor. Esto escribe Pablo a la iglesia en Gálatas. Pablo está hablando de la libertad en Cristo. Y algunos querían judaizar la iglesia. Querían llevar la iglesia a prácticas y a tradiciones antiguas como la circuncisión, por ejemplo. Y esto es lo que les dice Pablo respecto a estas doctrinas. Les dicen en los versículos 7 al 9 de Gálatas 5: ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Un poco de levadura. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos y no permitir que esta religiosidad absurda, cauterizante, innecesaria, cause el daño que está causando en nuestras iglesias. ¿Sí? Jesús dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Número uno, esta es la primera, la que viene desde adentro, los fariseos, la religiosidad, la hipocresía. Pero número dos, este es el segundo punto, las palabras de Jesús nos advierten de la levadura que viene desde afuera. Esto tiene que ver con la cultura del mundo, ¿sí? Esto es a lo que se refiere Jesús cuando dicen: cuídense de la levadura de Herodes. Tiene que ver con todas estas costumbres que quieren entrar en el pueblo de Dios y causar daño. ¿Sí? Herodes fue gobernador de Judea en los tiempos de Jesús, religiosamente, o al menos practicaba el judaísmo como religión. Él no era un judío de sangre, pero estaba ahí gobernando, los romanos lo habían puesto en ese puesto. Herodes fue un hombre mundano, fue un hombre malvado, al igual que lo fueron su padre y sus hermanos. Pero Herodes tenía una influencia política tremenda, ¿sí? Y entonces, cuando Jesús advierte sobre la levadura de Herodes, está haciendo referencia, sí, a la mundanalidad de este hombre, a todas las cosas que él se permitía hacer. Se refiere al oportunismo de este hombre haciendo negocios con Roma, se refiere a la superficialidad de este hombre, un corazón frío que solo le importaba lo material y el poder. Sin embargo, esto es muy importante. Este era un hombre que venía de una familia de tradición política. Y su rol como gobernador, la cantidad de favores que seguramente había recibido de Roma para poder estar en el poder y poder hacer sus cosas, hacían que este hombre tuviera una visión que para él el poder político era la autoridad predominante aún por encima de Dios. Él gobernaba al pueblo de Dios, pero para él el poder político y la autoridad política estaba por encima de Dios. Y esto es a lo que debemos prestar atención, familia. Si bien es cierto, lo que voy a mencionar no solo es bueno, es necesario y urge que en este tiempo, con toda la corrupción que hay en la sociedad, urge que hombres y mujeres valientes, con temor de Dios, bien capacitados, que defiendan los principios y valores del reino, se levanten para levantar la voz, defender la vida, defender la familia desde una posición de influencia política. Yo creo que esto está bien. Necesitamos gente allí que esté velando por los intereses de Dios. Sin embargo, somos nosotros quienes debemos influenciar esta parte tan medular de nuestra sociedad. Nunca deben ser ellos quienes ejerzan influencia sobre la iglesia para que sus intereses se lleven a cabo. Y esto es lo que está pasando en este tiempo. Iglesias que en campaña política parecen más el cuartel de un partido político que una congregación. Pastores que de repente sus sermones hablan más de política que del evangelio. No con el objetivo de guiar a la congregación hacia un voto responsable, consciente y sabio, sino para influenciar a sus congregaciones a que voten por X o Y candidato. Una iglesia que se ha dejado influenciar por la levadura de Herodes es aquella que pone su esperanza en un partido político, en un líder político, y ya no en Jesucristo. Piensan que es su nombre el que los va a ayudar a salir de las crisis, de las situaciones complejas. Una iglesia influenciada por la levadura de Herodes, sabe, esto es súper importante en nuestro tiempo, ojo con esto, es aquella que piensa que Dios tiene partido político y que si alguien simpatiza más con la izquierda, entonces Dios detesta a los de derecha, pero si alguien simpatiza más con un partido de derecha, entonces Dios detesta a los de izquierda, ¿sí? ¿Sabe qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y nosotros nos desvelamos por cosas que son de este mundo. El reino de Cristo es el que nosotros representamos en primer lugar y no una bandera política. Que no se nos olvide eso nunca. No debemos dejarnos influenciar por la levadura de Herodes. Pero ahí estamos todos preocupados si queda el uno, si queda el otro. ¿Sabe? Dios es soberano. Él es quien pone y quita gobernantes. Nosotros cumplimos, sí, con nuestra responsabilidad social. de elegir con sabiduría, de pensar bien, pero al final de cuentas se van a hacer los designios del Señor, es su voluntad la que prevalece. Y un pastor escribió una vez lo siguiente, a mí me vuela la cabeza, él dijo, ya sea con Ciro o con Nabucodonosor, el Señor seguirá cumpliendo su plan y nosotros seguimos siendo la iglesia, una ciudad puesta sobre el monte, comprada por sangre para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso somos, la iglesia de Dios, llamados por gracia, rescatados de la esclavitud por gracia, para testificar a nuestra sociedad sobre la luz de Jesús. Esa es la influencia que debemos llevar, esa es la levadura que debemos llevar, pero nos estamos dejando influenciar nosotros por la levadura de afuera. Tenemos que estar con los ojos muy, muy, muy abiertos. Jesús fue, es y seguirá siendo la esperanza del mundo. Y a nosotros nos toca anunciar a esa esperanza. No podemos permitir que costumbres mundanas contaminen al pueblo de Dios. Tenemos que estar bien atentos y bien despiertos. Concluyo con esto. Le pido a Diez y mí. Si me ayuda para cerrar. Palabras de Pablo a la iglesia en Corinto. Había inmoralidad sexual en la iglesia. Había orgullo espiritual. Estos hombres pensaban que eran la gran cosa por el conocimiento que tenían. Había alguien con una conducta inapropiada dentro de la iglesia. Se estaba convirtiendo en una influencia negativa para la iglesia. No habían hecho nada, permitían que estuviera ahí haciendo sus cosas. Escribe Pablo lo siguiente, 1 Corintios 6-7. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. ¿Sí? Pablo les dice, basta una pizca para echar a perder todo. Basta un poquito nomás para echar a perder todo. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar despiertos. Porque hay influencias, conductas, personas, actitudes, ambientes, no solo en las iglesias, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, que si nosotros no le ponemos un alto hoy, si no somos nosotros los que decidimos, basta de esto, no quiero más esto en mi vida, no quiero más esto en mi hogar, no quiero más esto en mi matrimonio, no quiero más esto para mis hijos, no quiero más esto en mi familia. Si nosotros no ponemos límites, esa es la levadura que un día va a descomponer toda la masa. Despiertos, iglesia. Con los ojos bien abiertos. ¿Cuál es esa levadura que está contaminando la masa? Esos hongos que están causando daño de manera silenciosa y los hemos dejado que hagan su trabajo. ¿Con qué nos hemos vuelto permisivos? ¿A qué le hemos dado espacio para que se ponga cómodo en el living de casa y de a poco empiece a tomar control de nuestros hogares? Atentos con la levadura de Herodes, atentos con la levadura de los fariseos. Continúa Pablo, versículos 7 y 8, esta es la traducción lenguaje actual. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas. Y aquí tiene toda la conexión con los textos de Éxodo. serán personas nuevas como los panes nuevos y sin levadura que se comían en la Pascua. De eso se trata, familia. Esa es la aplicación práctica para nosotros. Dios quiere que nos despojemos de la levadura que podría estar echando a perder nuestras vidas. No se trata de cumplir un ritual ceremonial, de comerme un pedazo de pan sin levadura. No tiene que ver con eso. No estamos llamados a eso. Cristo ya derramó su sangre y su sacrificio es suficiente. Se trata de las influencias que están echando a perder nuestras vidas, que están destruyendo nuestras vidas, que están fermentando la masa. Y no se trata de estas luchas que todos tenemos, porque todos la luchamos con algo. No se trata de esas áreas con las que todavía Dios está tratando con nosotros. Se trata de aquello que, aunque nosotros ya sabemos que no está bien, la seguimos practicando, ¿sí? Ojos abiertos, familia. Muy atentos. Esta es la levadura que nosotros fuimos llamados a hacer. La levadura que influencia de manera positiva nuestra sociedad. La levadura que influencia a las familias, la levadura que influencia a nuestros centros de estudio, la levadura que influencia a nuestros lugares de trabajo, la levadura que influencia a nuestros barrios, la levadura que influencia a nuestros matrimonios. Este es Jesús en Lucas 3:20. Volvió a decir: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Esa es la levadura que debemos ser, familia. La que bendice, no la que maldice. La que construye, no la que destruye. La que incluye, no la que excluye. La que ama y no odia. La que se aferra a la verdad y no a la mentira. La que sana y no la que enferma. ¿Qué tipo de levadura somos nosotros? ¿Será que nos estamos dejando influenciar por la levadura de los fariseos, por la levadura de Herodes, que echa a perder toda la masa? ¿O por el contrario, nos despojamos de esta levadura y nos hemos convertido en la influencia de nuestra sociedad? Somos nosotros los que debemos influenciarles a ellos y no ellos a nosotros. Porque, como mencionábamos al principio, basta un poco de levadura, un poquito de levadura, para hacer crecer toda la masa. Basta con que algunos de nosotros nos dispongamos a hacer lo que tenemos que hacer. Jesús necesitó 12 nada más. Moisés, una vara, y Aarón, ve a rescatar a mi pueblo. Dios está llamando hombres y mujeres valientes que pierdan el miedo, que pierdan la vergüenza, que nos mantengamos firmes en nuestras convicciones, en los principios y valores del reino, la verdad del evangelio, Cristo Jesús, la esperanza del mundo, el que transforma vidas, familias, naciones. De Él es de quien debemos predicar, ¿sí? Esa es la masa, esa es la levadura, perdón, que tiene que esparcirse por el mundo entero para transformar vidas. Así que le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a cerrar este tiempo orando. Vamos a hacerlo compartiendo la mesa del Señor. Hoy es el primer sábado del mes y tomamos este tiempo como familia para tener comunión, para recordar el sacrificio de nuestro Salvador Jesús en la cruz. La sangre que fue derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. Así que le pido a los muchachos si pueden ir repartiendo los elementos. Gracias. Y mientras los muchachos pasan por allí a donde está usted y le dejan la copita y el trozo de pan, quisiera invitarlo a que tomemos esta actitud de adoración al Señor, ¿sí? Que usted pueda cerrar sus ojos y empezar a dar gracias allí en silencio por la forma en la que en Jesucristo Dios nos rescató a nosotros de la esclavitud. ¿Sí? Eso es lo que hemos estado tratando de entender con la lectura del libro de Éxodo. Que aquel rescate milagroso y sobrenatural que obró Dios en favor de su pueblo a través de Moisés, Dios lo hizo por nosotros a través de nuestro Salvador y Señor Jesús. Y hay mucho para agradecer, ¿sí? Porque ya no es la sangre que se colocó en el marco de una puerta lo que nos libra de la muerte. Es Jesucristo nuestro Señor que derramó sangre en la cruz para que todo aquel, aquella persona que pone su fe y su esperanza en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le pido a Ire si puede acompañarme para cerrar este tiempo de oración, dándole gracias a nuestro Señor.
Gracias, Señor Jesús, porque el alto precio, Señor, que pagaste en esa cruz por cada uno de nosotros, papá, nos hace hoy recordar la dependencia que tenemos a ti, el agradecimiento, Señor Jesús, por entregar tu cuerpo, Señor, por cada uno de nosotros. Gracias por entregarte, Señor, por despojarte de todo lo que tenía, Señor, y por venir, Señor, a nacer en un pesebre. Porque no elegiste, Señor, venir a reinar, papá, en un hotel 5 estrellas. Viniste a lavar pies, Señor, a mostrarnos tu amor y a darnos dignidad, Señor. Gracias, Señor Jesús, por entregar tu cuerpo, por derramar tu sangre. Gracias, Señor, por ponerte en el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros, Señor. Yo quiero invitarte a que puedas reflexionar en este rato, orar al Señor con el pedacito de pan que tienes en tu mano. Recordar el sacrificio que Él hizo por vos, por mí, por toda la humanidad. Que puedas pedirle el perdón al Señor por tus faltas, con un sano sentido de indignidad. Que puedas decirle: Señor, acá estoy. No somos merecedores. Si comiera del pan, aquel que no peca y que lo merece, ninguno lo hubiera tomado, empezando por nosotros. Pero Señor, hoy estamos acá, reconociendo que necesitamos de ti. Y que aquella noche, Señor, cuando fuiste traicionado, estabas junto con tus discípulos y tomaste el pan, lo partiste, diste gracias. Y les dijiste, así como nos dices hoy a nosotros, que cuando comamos del pan, lo hagamos recordando tu cuerpo que fue entregado por nosotros. Así que hoy como familia, Señor, comemos de este pan, agradeciéndote, Señor, y recordándote, Señor, ese acontecimiento que marcó la historia y que marca, Señor Jesús, un antes y un después en la vida de todos nosotros, Señor. Te invito a que puedas comer del pan.
Yeah.
Gracias, Señor, porque no es un líder político que nos hace libres, no es una corriente filosófica lo que nos hace libres, Señor. No es tantas cosas que aparecen en el menú de la cultura ofreciéndonos libertad, Señor, lo que verdaderamente nos libera de aquello que nos oprime y que nos esclaviza. Sos tú, Jesucristo, que por amor y en obediencia se subió a la cruz a dar su vida por cada uno de nosotros. No hay nada, Señor, que nosotros podamos hacer para merecer eso. Y no hay nada que podamos hacer, Señor, para agradecerte por eso. Nuestros esfuerzos serían insuficientes, Dios. Lo único que tenemos es nuestra vida misma, Señor. Y un anhelo profundo en nuestro corazón de vivir vidas que te honren, Dios. Ser sacrificios vivos de adoración a ti, Señor. No un sábado, dos horas, no un domingo, unas horas. Todos los días de la semana, donde sea que estemos, Señor, que allí podamos vivir de una forma, Señor, en la que te honremos y nuestras vidas sean lo que den gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. La tradición, Señor, era que ellos tenían que comer pan sin levadura, hierbas amargas y cordero para recordarse, Señor, de aquel momento en el que fueron rescatados, Señor, y nunca más volverían a ser esclavos, Señor, sino que ahora eran nación con identidad, con propósito, con sentido de pertenencia, con esperanza, con futuro, Señor. Hoy no tenemos que comer un pan sin levadura, Señor, pero podemos tomar el pan, tomar la copa, recordar lo que hiciste por nosotros en la cruz. Darte gracias, Señor, y pedirte, papá, ayúdanos a vivir de una forma distinta, Señor, porque ya no somos más esclavos. Nuestra búsqueda terminó el día en que te cruzaste en nuestro camino, Señor. Nos lavaste, nos limpiaste, nos perdonaste, nos restauraste, nos sanaste, nos diste identidad, propósito, Señor. Y nos continúas guiando, Señor, cada día supliendo, proveyendo, abriendo camino, hasta que un día nos encontremos finalmente, Señor, y podamos vivir contigo por toda una eternidad. Te invito a que pueda beber de la copa. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo de comunión en familia, Señor. Recordando que solo gracias a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a despojarnos de la levadura, esa vieja levadura, Señor, que fermenta la masa. Dice tu palabra que en Jesucristo somos una nueva creación, que el pasado queda atrás, que ya ha llegado lo nuevo, Señor. Queremos vivir de aquí en adelante a partir de esas promesas, Dios, y cerrarle la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, a todas aquellas influencias farisaicas, aquellas influencias de Herodes, Dios, que quieran distorsionar tu propósito en nosotros, tu propósito en tu iglesia, Señor, para ser verdaderamente la levadura, Dios, que influencia nuestra sociedad, que trae luz, transformación, bendición y sanidad a todas las familias de la tierra. Hoy nos ponemos en tus manos, papá, dándote gracias por lo que hasta aquí has hecho en cada uno de nosotros. Miramos el futuro con esperanza y a la vez expectantes por todo lo que seguirás haciendo en nosotros, Señor, porque viene un tiempo, Señor, de renuevo. Vamos a vivir esta libertad que hay en Cristo, Señor, porque tú nos vas a guiar, porque tú nos vas a ayudar, porque tú vas a abrir el mar, porque tú vas a hacer que caiga maná del cielo, porque tú vas a hacer que lluevan codornices, Señor, porque tú nos vas a dirigir. Somos tus hijos, tu familia, pueblo comprado a precio de sangre. No estamos más solos, te pertenecemos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No lo merecíamos, Dios, no lo merecemos. Gracias, Dios. Nos ponemos en tus manos, papá. Llévanos con bien de regreso a nuestro hogar. Que podamos seguir disfrutando este fin de semana. Y que esta palabra, Señor, que sembraste hoy en nuestro corazón, eche raíces profundas y se convierta en un árbol que dé mucho fruto para la honra y la gloria de tu poderoso nombre. Oramos estas cosas, Padre bueno, en el nombre de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.